Ya estoy saludando al primer secretario del Partido Socialista de Cataluña, el PSC, que es el señor Miquel Iceta Llorens. ¿Qué tal, señor Iceta? Buenos días,
Manuel. Muy bien.
Saludado.
Igualmente.
Señor Iceta, usted ha sabido, seguramente sí, en estos últimos días, horas, alguno de los indrets, ¿no?, de la elección del alcalde de Gerona para presidir la Generalidad. ¿Qué es lo que le hizo, interpreta usted, a Artur Mas, dar lo que él ha calificado como un paso al lado, presiones de su propio partido, algún tipo de acuerdo secreto última hora con la CUP? ¿Qué fue?
Yo creo que fue el temor a ir a unas nuevas elecciones. Yo creo que antes que volver a votar cualquier cosa, Artur Mas llevó hasta el extremo la presión para que la CUP aceptase su candidatura, y cuando constataron que eso era imposible, antes que convocar elecciones, decidieron pues dar este paso y pedir a cambio algunos sacrificios a la CUP que evidenciaran que hay una mayoría estable y sólida en el Parlamento, que por cierto creo que no la hay, pero en fin, así van las cosas.
¿Y la elección de Puigdemont tiene alguna clave encerrada o ya era un nombre que manejaba Artur Mas hacía tiempo, cree usted?
La verdad es que no había sonado mucho, pero él es una persona que es presidente de la Asociación de Municipios por la Independencia, es independentista, me atrevería a decir, de siempre, y por lo tanto es un candidato fácilmente aceptable tanto por Esquerra como por la CUP. Y por lo tanto yo creo que de los nombres que se manejaron, pues finalmente, en fin, él suscitaba mayor consenso y al parecer alguna de las propuestas anteriores pues no fue aceptada por las personas a las que se proponía. Pero en fin, como usted sabe, estas cosas las iremos sabiendo con el tiempo.
Y el sacrificio que se le ha pedido a la CUP, y que al parecer la CUP, más allá de alguna declaración más o menos rimbombante, ha aceptado, ¿consiste en qué? ¿En que no haga oposición durante el próximo tiempo que este gobierno sea el ejecutivo en Cataluña?
Exacto, bueno, es un poco más duro incluso, que no una sus votos nunca al resto de partidos. Y además que cambie algunos de sus diputados, y además que envíe a dos diputados suyos a las reuniones de Junts pel Sí para coordinar y sentirse vinculados a las decisiones que se tomen en Junts pel Sí. Ahora, ¿esto se va a cumplir a rajatabla y realmente nos hallamos frente a un acuerdo, por así decir, blindado? Yo lo dudo. La propia votación, la CUP decidió dar 8 votos y mantener 2 abstenciones. O sea que en fin, yo creo que cada día es su afán y habrá que irlo viendo.
Teóricamente esta legislatura, teóricamente con la hoja de ruta aprobada por los partidos independentistas, etcétera, etcétera, duraría 18 meses. Son 18 meses que tiene este gobierno pues para poner en marcha un proyecto legislativo que a todas luces choca con la legislación vigente. ¿Usted cree que esto dura 18 meses, dura más, dura menos? ¿Y qué obstáculos va a haber en el camino?
Bueno, yo creo que durará alrededor de 18 meses, porque no aguantará más. Y obstáculos en el camino, pues todos, siempre que se pretendan hacer cosas fuera de la ley. Porque realmente cuando les aprietas un poco y dices, bueno, vamos a ver, hacéis una ley, pero el Tribunal Constitucional, si considera que desborda la Constitución, la anula. Entonces, ¿qué vais a hacer? No lo saben. Porque realmente no hay manera, aunque ellos no lo reconozcan, de decretar una independencia unilateral. Eso no es posible en un país democrático, miembro de la Unión Europea. Sencillamente no es posible. Por lo tanto, yo creo que van a intentar determinadas cosas, sus discursos seguramente seguirán inflamados, pero a la hora de la verdad, en efectos prácticos, pues las cosas que dicen querer hacer no van a tener.
Pero llega un momento que llegas al final del embudo, es decir, que, por ejemplo, la mayoría del Parlamento catalán vota, pues, por ejemplo, a favor de la Constitución, yo qué sé, de una hacienda catalana, y esto vulnera, pues, una ley o algún precepto constitucional. Bueno, entonces, llega un momento en el que el Constitucional tiene que hacer valer, incluso con el nuevo, con los nuevos poderes de los que ahora mismo goza, algo que técnicamente se tiene que traducir no solo en palabras, no solo en edictos, es decir,
desde luego,
claro,
pues
puedes coger, oye, hacerte cargo de la gestión de esas cuestiones, adscribirte a los funcionarios, yo qué sé,
incluso sanciones penales, depende de cuál sea, digamos, la vulneración de la legalidad, pero hay incluso responsabilidades personales en algunos casos. O sea que efectivamente el riesgo de salirse de la ley es evidente. Y vaya, yo modestamente, pero en mi discurso en el debate de investidura lo dije, si ustedes se saltan la ley no pueden esperar ni comprensión ni solidaridad de los socialistas, porque es que es como si a alguien le dices, oye, que hay que conducir por la derecha, y de repente se ponen a conducir por la izquierda, pues si le multan, le retiran el carnet o tiene un accidente, o no puede pretender que los demás digan, ah, pues no pasa nada. Entonces, yo creo por eso que habrá que ir viendo exactamente cómo modulan esos objetivos y esas voluntades, porque sencillamente hay cosas que no pueden ni deben hacerse.
Claro,
entonces, habrá que ver.
Pero han excitado tanto es decir, para ser un gobierno sometido a una presión de las propias estructuras sociales que le han acompañado en estas cosas, a Convergencia y Esquerra, meter otra vez el genio dentro de la lámpara es muy difícil. Meter a los 2 millones de personas de la Diada otra vez en la lámpara va a costar mucho. Es decir, si ahora no desarrollan, no dan el paso al frente y comienzan a marear la perdiz, hombre, hay una inestabilidad de sus propias bases, incluidos también los chicos estos de la CUP, ¿no?
Desde luego, es que ese es uno de los grandes problemas. La frustración que se derivará de haber prometido cosas imposibles. Y por lo tanto, esto vamos a tardar tiempo en normalizar el debate político y desde luego quizás sea menos tiempo si se ofrece alguna alternativa dentro de la legalidad que permita dar satisfacción al malestar de algunos sectores. No de todos, seguramente quien es independentista y lo ha sido siempre no dejará de serlo y tiene derecho. Pero efectivamente mucha gente que se ha vuelto independentista por no encontrar un mejor cauce para defender algunos criterios, para expresar su malestar, para pedir que haya un cambio en las relaciones entre Cataluña y el resto de España, pues probablemente la existencia de una propuesta positiva y sólida ayudaría también a ese proceso que, como usted ha apuntado, don Carlos, va a ser largo.
Usted, la verdad es que en el discurso, yo se lo seguí de pe a pa, no dejó ni un solo resquicio a la duda, fue tremendamente contundente. Se resume en una frase, me atrevo a resumir su intervención, no a la independencia, no a la ilegalidad, no a la investidura. ¿Ustedes hubieran hecho un gesto en el caso de que Convergencia hubiera vuelto al catalanismo político? Al catalanismo político, entiéndase como tal, al autonomismo,
al
tradicional, sí, sí.
Al pactista, al que ha querido siempre una buena relación con el resto de España, incluso legítimamente aspirar a dirigir conjuntamente con el resto de los españoles los rumbos de España. Nosotros lo hubiéramos hecho por convicción y también por patriotismo. Es que nosotros entendemos que sacar a Cataluña de esta especie de callejón sin salida diabólico en el que los independentistas la han metido es una obligación. Y por lo tanto nosotros, si hubiera habido señales en esa dirección y una voluntad seria de volver a un camino negociado, desde luego hubiésemos hecho lo que hubiera hecho falta.
¿Eso
para
era imposible
favorecer eso?
Proponérselo a Artur Mas, ¿no? ¿O sí? ¿O se lo propuso?
No, nosotros se lo propusimos en diversas ocasiones y saben que nuestra mano en ese sentido sigue tendida. Y por lo tanto que si algún día deciden renunciar a cualquier vía unilateral e ilegal y se avienen a lo que parece lógico, a negociar un nuevo acuerdo que desde nuestro punto de vista consistiría en renovar el pacto constitucional, el PSC va a estar dispuesto a trabajar con sus ideas, con sus apoyos, con sus electos, pero para eso, en cambio, para destruir, para romper, para crear muros, para crear frentes, desde luego el PSC no va a estar.
Tengo aquí unos destripaterrones conmigo que posiblemente quisieran hacerle una pregunta a Carmelo, por ejemplo.
Sí, don Miguel, buenos días.
Muy buenos días.
Ada Colau ha pedido, digamos, que se detalle, que el Partido Socialista detalle cuál es una posible alternativa a un referéndum vinculante. ¿Ustedes están en condiciones, o el PSOE está en condiciones de detallar una alternativa al referéndum capaz de seducir a Podemos Cataluña, que es donde hay, digamos, podría haber una mayor oposición a que se a que se vaya lo de la línea roja del referéndum?
Bueno, lo intentaremos si llega el momento. Yo creo que si ellos de verdad quieren discutir para alcanzar un acuerdo que sirva para tener en España un gobierno distinto al que tenemos, que además contribuya a la solución del problema catalán, desde luego estamos dispuestos. Ahora bien, que nadie se lleve a engaño. Nosotros no vamos a proponer un referéndum sobre la independencia. Por lo tanto, y alternativas, ya lo hemos dicho, nosotros proponemos un referéndum no para romper, sino para acordar un nuevo pacto, y por lo tanto es un referéndum en el que votamos los catalanes y todos los españoles, porque precisamente estamos renovando un pacto en el que participamos todos. ¿Qué contenido tiene ese pacto? Nosotros lo hemos explicado muchas veces, lo tenemos escrito, lo acordamos en Granada, y desde luego puede y debe enriquecerse con las aportaciones de otros, quiero decir también, no solo de Podemos. Pero hasta que llegue esa reforma constitucional, que estamos hablando de 2 años como mínimo, si somos sensatos y no queremos engañar a nadie, hay otras muchas cosas que hacer. Yo creo que lo que tenemos que recuperar en primer lugar es una normalidad en las relaciones institucionales entre los gobiernos. Tenemos que proceder a renovar la financiación autonómica. Tenemos que resolver algunos conflictos que están ahí, como la aprobación de la LOMCE y los problemas que genera su aplicación, no solo en Cataluña, también en otras comunidades autónomas. Tenemos que buscar elementos de, casi me atrevería a decir, de apaciguamiento. Dos gobiernos que llevan 2 o 3 años sin hablarse y solo hablándose a través de los tribunales, pues tenemos que encontrar mecanismos para resolver problemas concretos. Yo quiero recordar que el presidente Mas dejó sobre la mesa del presidente Rajoy un documento de 23 puntos pendientes de problemas de relación concreta entre la Generalitat y la Administración del Estado, que nosotros debemos responder y que a muchos de ellos tenemos solución. Por lo tanto, si el nuevo gobierno que forme Pedro Sánchez quiere abordar esta cuestión, desde luego tendrá que ofrecer una alternativa que no solo es la reforma constitucional, sino que debe contener también otros muchos elementos que sirvan para ir atemperando las cosas, para ir quitándole hierro a una discusión que por desgracia se ha ido enconando en los 3 últimos años.
¿Alguno más de ustedes?
Yo una pregunta rápida que tiene que ver con lo que acaba de preguntar Carmelo, casi la completa. El señor Iceta, buenos días, perdón. Si usted supera el eje mental, así decirlo, de izquierda-derecha, que ha sido muy importante durante toda la democracia, ¿a usted no le parece que todas las cosas que está diciendo ahora las defendería mejor, superado ese eje izquierda-derecha, una coalición de partidos constitucionalistas que tienen muy claras las cosas al respecto de todo lo que estamos hablando? ¿Sería más eficaz, digo, que un gobierno constituido o compuesto por plataformas más o menos dudosas en las cuales las cosas de las que usted dice no van a ser defendidas sino agredidas?
Bueno, vamos a ver, yo le contesto, digamos, por directo. Yo creo que lo que hay que hacer para resolver el problema de relación entre Cataluña y el resto de España no puede hacerlo el PP ni Mariano Rajoy. Lo digo porque, como ahora lo que se está planteando por parte de muchos es por qué el Partido Socialista no apoya a Rajoy en este momento tan difícil. Y entonces mi respuesta es siempre la misma. Mire, si algo ha quedado acreditado es que Mariano Rajoy y el PP, que han gobernado los últimos 4 años con mayoría absoluta en España, no han sido capaces de resolver esta cuestión. Yo no les hago a ellos ni muchísimo menos los únicos, ni siquiera los primeros responsables del desencuentro entre Cataluña y el resto de España. Lo que sí que digo es que en estos 4 años no han demostrado capacidad de proponer soluciones que puedan, no digo ya convencer a los independentistas, que probablemente eso será muy difícil, pero sí convencer al grueso de la sociedad catalana de que hay un gobierno en España atento a los problemas, atento al malestar y con capacidad de proponer cosas. Por lo tanto, yo soy una persona muy partidaria de los acuerdos. Lo que pasa es que hay cosas que no se pueden pedir, no se le pueden pedir peras al olmo. Yo creo que lo que hay que hacer es tan distinto a lo que se ha hecho que pensar que eso pueda hacerse con un protagonismo del Partido Popular y de Mariano Rajoy, yo creo que realmente choca contra la realidad de los hechos.
Pero si nos remontamos a la época de Zapatero, diríamos que el PSOE supo gestionar este mismo problema.
Vamos a ver, Zapatero hizo un intento muy importante y yo le devolvería con cariño y respeto la pregunta. Si el Tribunal Constitucional no hubiese hecho la sentencia que hizo, ¿estaríamos hoy en el lío que estamos? Que creo que es una pregunta también razonable, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que Zapatero intentó un acuerdo, lo consiguió, los ciudadanos catalanes lo votaron, pero luego efectivamente pues el Tribunal Constitucional 4 años después decidió que eso no valía en parte y por lo tanto de alguna manera pues desvirtuó la solución a la que se había llegado. Entonces yo lo que digo es, a Zapatero se le pueden reprochar muchas cosas, pero que movió cielo y tierra Roma con Santiago para resolver esto, eso no se le puede negar.
Se cargó ciertos conceptos fundacionales, sí, como el de nación.
Sí, lo que pasa es que yo todavía no he encontrado a nadie que me sepa decir que es una nación.
Ah, bueno, esa es otra.
En la Constitución está muy bien explicado,
hace con mucho tiempo que como indivisible. Renan, vamos,
no,
mucho
y los que decimos nación de naciones, muchos también pensamos que eso es indivisible. No, el problema es, y me parece que lo hemos hablado en el programa con don Carlos alguna vez, la idea es si nación y Estado es lo mismo. Si nación y soberanía e independencia es lo mismo, no hay solución.
Pero hombre, eso es de primero de derecho.
No, pero nación y Estado...
No, es de primero ni de quinto.
No, es de primero de derecho, que es la nación, que es el Estado, que es la soberanía. Eso viene en el Sánchez, venía en Renan hace un siglo y medio.
Hay tesis doctorales... Mire, si cada nación fuera un Estado, en el mundo habría 3.000 Estados.
No, yo no he dicho eso. Digo que no es lo mismo la nación que el Estado ni la soberanía, que son conceptos perfectamente decididos desde el siglo XVII, y en nuestra época por los constitucionalistas que hay ahora.
Le había entendido lo contrario.
No, pero sí, yo quería decirle una cosa al señor Iceta.
Tenemos un segundo más.
Decirle, yo tengo un gran respeto al señor Iceta porque creo que es un hombre que está tratando de poner sentido común en lo que ha sido un sinsentido en la deriva del Partido Socialista de Cataluña. Pero cuando le ha contestado lo que le ha contestado a David Gistau, yo me he quedado un poco perplejo porque, ¿acaso, dice usted, Zapatero hizo un gran esfuerzo? Oiga, Zapatero fue el que dijo en Barcelona, lo que ustedes aprueben en Barcelona lo apruebo yo en Madrid, fue el que promovió el nuevo estatuto. El origen de todo este follón está en Zapatero en aquella ocasión cuando todavía no era presidente.
Y usted la sensación de agravio.
Y yo estoy seguro de que usted, por eso le digo que le tengo una admiración grande, porque creo que es una persona que se ha dado cuenta que del maragalismo para acá se han hecho muchas tonterías, ¿verdad? Por ejemplo, el tripartito y muchísimas cosas muy graves. Y que usted es una de las personas que está tratando de devolver, de evitar que el Partido Socialista se quede italianizado o grequizado. ¿Eh? Es decir,
bueno, la pregunta cuál es entonces.
Pues ya le he hecho la pregunta.
Bueno, entonces.
Ya se la he hecho.
A ver.
La cuestión, yo creo que todos deberíamos estar de acuerdo que el problema no es solo de los aciertos o errores de uno u otro dirigente. Yo creo que hay mucha gente que a veces ha pensado que todo este problema es por el empecinamiento de Artur Mas, y no es verdad. En la sociedad catalana, y don Carlos la conoce bien, hay un sentimiento de malestar, de agravio, que como todo sentimiento, pues tiene alguna base real y alguna base inventada. Y lo que no ha habido, por desgracia, ni desde la política catalana ni desde la política española en los últimos años, es una sincera voluntad de atender a ese malestar y darle cauce en la renovación del pacto constitucional, que yo creo que es el único camino. Y por lo tanto, nosotros vamos a intentar trabajar por ahí, porque hay gente que pensaba, acabado mal se acabará el problema. Pues yo creo que, entre otras cosas, pues la elección de un nuevo presidente de la Generalitat servirá también para desmentir a esa creencia que existe en algunos sectores. Cuando más de 2 millones de catalanes, casi 2 millones de catalanes, votan a partidos independentistas, eso no lo vamos a arreglar con perdón y con respeto, con jaculatorias.
Algo habrá que hacer. Ha crecido mucho en los últimos 5 años.
Claro, es que iba a decir, tradicionalmente, usted y yo lo sabemos que somos de edades parecidas, yo soy mayor que usted, el independentismo en Cataluña pues era una proporción que rodaba el 20% desde siempre, vamos, desde que yo era un niño que alguna vez lo fui. Y se ha mantenido en esos márgenes y de repente cuando explota esta crisis que se lleva por delante todo, empieza viralmente a crecer y ahora se llega al 40 y pico%, bueno, no sé, a lo que llegue, que yo ya también no me atrevo, créame, como lo de Nación.
Entre el 47 y el 48.
A saber cuántos independentistas.
Pero coincide con el momento que la sociedad española se ha hecho más radical en general. Ha buscado todas soluciones más radicales que
¿usted
antes.
¿Usted no cree que esa gente que ha hecho un viaje de ida pueda hacer un viaje de vuelta?
Yo creo que sí. Yo confío.
Es que esa es la clave.
Porque primero, como usted señalaba muy bien, la crisis económica ha servido, digamos, de gasolina para este incendio. Y, por lo tanto, en la medida en que la crisis vaya siendo vencida, habrá instrumentos para hablar con mayor razonabilidad de las cosas. pero vamos a tener que proponer, vamos a tener que movernos, vamos a tener que todos realmente hacer ver a los ciudadanos que estamos dispuestos a buscar un nuevo acuerdo. Y en ese trabajo vamos a estar los socialistas desde el papel que nos toque, en Cataluña desde luego desde la oposición, y en España pues ya veremos en función de lo que acabe pasando en estas semanas y meses que quedan, ¿no? Pero lo que es importante es que muchos catalanes vean que hay en el conjunto de España preocupación por esta cuestión, disposición al diálogo, disposición a atender aquello que sea razonable y a buscar una solución. Y si fuimos capaces de hacerlo en momentos mucho más delicados como los de la transición, ¿cómo no vamos a hacerlo ahora? Esa es mi esperanza y yo creo que seremos capaces de reconducir esta cuestión, aunque, como decía don Carlos Herrera, probablemente nos haga falta bastante tiempo para conseguirlo.
Señor Miquel Iceta Llorens, gracias por atenderme. Muy buenos días. Páselo usted muy bien.
Muy buenos días.
En la medida de lo posible. Gracias. Sony 23, un momento.